Buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí y con el privilegio de abrir su palabra, su santa palabra, poder leerla, meditarla y que el Señor nos ayude a guardarla, ¿ya? No solamente leer la palabra es una virtud, sino que meditarla. A veces nosotros podríamos leer harto la Biblia, pero no meditar en ella. Y la Biblia nos enseña de que debemos leer y meditar en la palabra del Señor. Y la demanda personal, a guardar la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a observarla, a que sea nuestra única, escúcheme bien, norma de conducta y de fe. Sobre todo en días que estamos cruzando, como la Biblia lo enseña y lo advierte, tiempos difíciles y peligrosos. Porque ese es el tiempo final. Nosotros no podemos esperar otra cosa sino tiempos difíciles y peligrosos, y lo estamos viendo con bastante claridad, ¿no es cierto? En todos los ámbitos de la sociedad vemos que los tiempos son difíciles en todo ámbito. Así que yo no quería comenzar el estudio, continuar con el estudio, sino antes mencionar brevemente acerca de un artículo que compartí el día viernes, ¿cierto? Digamos, como un hábito, compartir eventualmente artículos que tienen que ver con la contingencia, reflexión, específicamente el tema del día de hoy, que se celebra el Día Internacional de la Mujer. ¿Ya? Bien brevemente, no voy a leer el artículo, pero es muy importante que nuestros jóvenes en particular vayan entendiendo que la Biblia dignifica a la mujer. Eso es muy, muy importante, ¿ya? Que Satanás no engañe de que las iglesias menosprecian a la mujer, la subestiman, la marginan. Eso no es la verdad bíblica. La mujer tiene un rol tan, tan importante que el Señor fue la única vez cuando dijo en el Edén, en la creación, no es bueno. Fíjese usted que Él creaba todas las cosas y decía, y vio Dios que era bueno. Pero cuando vio la ausencia de la mujer, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él y crea a la mujer. Y le da una labor tremenda, que evidentemente los hombres reconocemos que sin la mujer, la ayuda idónea, nosotros somos un desastre, esa es la verdad. Y le dio un privilegio que el hombre no tiene, que es engendrar hijos. Que en la profundidad del Evangelio debemos entender que el Señor también lo anunció ahí en Génesis, ¿cierto? De Génesis 3.15, habla de la simiente de la mujer, de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desmitifiquemos, hermano, esa idea falaz de que del cristianismo, ¿no es cierto?, de que el cristianismo margina como una idea de misoginia, ¿no es cierto?, de odio a la mujer y que la desprecia, porque no es la verdad. No obstante, este movimiento feminista que ya lleva décadas, y que usted muy bien lo sabe, no proviene de la voluntad de Dios, porque esto no tiene que ver solamente con reivindicar el respeto y el derecho a la mujer, sino que a destruir el núcleo de la sociedad, que es la familia. Hay una idea muy solapada en este movimiento feminista, que es satanizar al hombre. Entonces nosotros nos acordamos de muchas instrucciones bíblicas, una de ellas de Pablo a los Corintios, que dice, tanto el hombre como la mujer proceden de Dios. Ninguno de nosotros se puede enseñorear en contra del otro. Toda esta idea de machismo por un lado y de feminismo por el otro no proviene de Dios, sino que de las tinieblas. Y nosotros como iglesia, como creyentes que estamos, como me gusta esa palabra y la citaba nuestro hermano Rodolfo, procurando vivir conforme a la voluntad de Dios, porque nos es difícil, ¿no es cierto? Nosotros debemos poner las cosas en su lugar y entender que todos estos sones de derechos no pueden permear la iglesia. La iglesia no está para celebrar días de ningún tipo en forma específica, sino que ver lo que está ocurriendo a la luz de la palabra de Dios y aferrarnos aún más a la palabra de Dios, porque los días son malos, son peligrosos. Entonces que el Señor nos ayude, hermanos, a mirar las Escrituras, a no dejarnos cautivar, yo lo digo específicamente por las jovencitas de nuestra, ¿no es cierto?, iglesia, por estos sones de emancipación feminista, como le llaman, ¿no es cierto? La mujer se quiere emancipar, es decir, independizarse del hombre, y el hombre también de la mujer. Bien brevemente, y termino con esto, el apóstol Pablo advirtió los alcances y las consecuencias del pecado. el pecado nos lleva, digo nos lleva como humanidad sin Cristo, a dejar el uso natural, hermanos. Eso es muy importante. Dice que por el pecado el hombre deja el uso natural. ¿A qué se refiere con el uso natural? Que las mujeres se encienden en sus lascivias, mujeres con mujeres, y los hombres se encienden en sus lascivias, hombres con hombres. Eso es totalmente claro en la Biblia, es literal. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y agregar solamente que es uno de los indicativos, de los indicadores, por decir así, o señales, de que el tiempo del fin se acerca. ¿Cuánto más el arrebatamiento de la iglesia? Porque el Señor lo dijo, como los días de Lot, será los días de la venida del Hijo del Hombre. Que el Señor nos ayude, hermanos. Muy bien, los invito entonces a abrir sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 3 para continuar nuestro estudio. Estamos estudiando las siete iglesias de Apocalipsis y estamos detenidos en la quinta iglesia, iglesia de Sardis. Fíjense que es el mensaje más corto, pero no menos profundo. Hemos destinado bastante tiempo al estudio de esta iglesia en Sardis. Y la semana pasada terminamos aquel parte del versículo 2, ¿cierto? Aquella parte que hablaba de afirma las cosas que están para morir, ¿ya? Donde observamos básicamente cuatro puntos que son la base de nuestra perseverancia. Primero, precisamente perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ya como pilares fundamentales. Pero también entender que ser cristiano es sufrir, es soportar la sana doctrina. La iglesia ha de ser concebida como un grupo de militantes. Esa palabra a lo mejor no nos gusta porque está desprestigiada en el ambiente político, pero militante significa alguien que pertenece a un grupo armado, ¿cierto?, de soldados, ¿no es cierto?, de milicia de Cristo. Obviamente Pablo lo aclara, nuestras armas no son carnales, no son humanas, ¿cierto?, sino que poderosas en Dios son espirituales. Tiene que ver con la profundidad y el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios se autodefine como una espada, ¿no es cierto? Por lo tanto, la iglesia militante es una iglesia que eleva la palabra de Dios por sobre todas las cosas que circunstancialmente nos pueden estar rodeando y asediando. Y que tristemente vemos que hoy día permean la iglesia inclusive. Toda la cultura, toda la tendencia, la moda y todas estas cosas que están pasando hoy en día, que las hemos ido hablando en detalle muchas veces, permean la iglesia. Y nosotros como iglesia militante, ¿cierto?, como soldados de Cristo, tenemos que dar la pelea y la lucha para que eso no permee nuestras iglesias. Porque también está en juego la vida de nuestros hijos, la integridad de nuestros hijos. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos? ¿Cuáles son los referentes que ven nuestros hijos? Y hoy día, como sabemos, la identidad se está perdiendo de todo. Pérdida de identidad en la familia, pérdida de identidad social, pérdida de identidad de las autoridades. Todo está perdiendo su identidad. El hombre pierde su identidad, la mujer su identidad, etcétera, etcétera. Entonces, es muy necesario sufrir la sana doctrina, sea que quedemos dos personas, tres personas, digo una cifra así para que me entiendan el mensaje, no nos importa. El Señor dice, Pablo dice, si no fuera siervo de Cristo, me interesaría lo que los hombres dicen. Pero como soy siervo de Cristo, no estoy para agradar a los hombres. Así lo dice en Gálatas capítulo 1. Bien, el número 3, congregarse con regularidad. Cuesta a veces que los hermanos tomen la asistencia a la iglesia como parte de su agenda sagrada, por decir así. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, somos más fieles en las actividades seculares que en lo que el Señor nos demanda. Y no se olvide, hermano, hermana, de eso tendremos que dar cuenta, todos. Todos tendremos que comparecer un día ante el tribunal de Cristo. Entonces, congregarse es un lugar donde, o es una actividad donde nosotros venimos a servir al Señor, a cantar al Señor, a reanimar nuestra fe, ¿cierto?, a aprender la palabra de Dios, a motivarnos, a estimularnos al amor y a las buenas obras. La Biblia nos llama a congregarnos y no tener la costumbre de aquellos que no se congregan. Entendemos a aquellos hermanos que están complicado en su localidad, como nos han escrito, no tengo dónde ir, dicen, voy a una iglesia y hablan de esto, voy a otra iglesia y hacen estas otras cosas, y no sé dónde ir. Bien, ellos se están alimentando a través de la internet, a través de la radio, o de estas publicaciones audiovisuales en YouTube, y ha sido una bendición. Y le damos gracias al Señor por eso también. Pero si usted tiene una congregación donde se imparte la palabra de Dios, donde no se presume nada más que presentar la palabra de Dios, usted debe ser fiel a esa reunión y colaborar. Y vencer, ¿no es cierto? Vencer la comodidad, vencer la desidia, ¿no es cierto? La flojera, digámoslo en buen chileno, y dejar las excusas de lado y ser fiel en lo que se pide, que es congregarse. Lo pide el Señor. Y número cuatro, servir en la iglesia cumpliendo cada uno su ministerio, porque también debemos siempre recordar que en la iglesia nosotros no venimos a recibir en primera instancia, sino que venimos a dar, a servirnos unos con otros. Así que el Señor nos ayude, así como el Señor le dice a Sardis, afirma las cosas que están para morir. Acuérdense que Sardis era una iglesia moribunda, se jactaba de su nombre, pero estaba muerta. Y aún las pocas cosas que quedaban de evangélico también se estaban muriendo, imagínense. Entonces que el Señor nos ayude a nosotros siempre mirando a nosotros mismos para tener cuidado de estas cosas y afirmar lo que hemos estado cediendo. Terreno, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Vamos a pasar ahora al versículo número 3. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bien, vamos a desarrollar con la ayuda del Señor este versículo 3, que tiene mucho contenido. Inicia, ¿no es cierto? Inicia este versículo incluyendo un pues también, un pues. Acuérdate pues, es decir, un por lo tanto, es una conclusión. Después de que el Señor le da un triste diagnóstico a Sardis, ¿qué le dice? Una iglesia dormida, una iglesia moribunda, y es más, una iglesia que tiene nombre de vida, pero está muerta. Es terrible el diagnóstico, ¿no es cierto? Ahí le dice el Señor, entonces, por lo tanto, aquí dice, pues, por lo tanto, acuérdate. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Vamos a dar énfasis en primera instancia a estas cosas que le dice el Señor. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Le damos gracias al Señor porque Él siempre con su Santo Espíritu nos redarguye. Nosotros cuando le fallamos al Señor, el Espíritu Santo, ¿qué hace con nosotros? Nos contradice de pecado, nos redarguye. Nos dice, mira lo que has hecho, mira lo que has dicho, mira cómo has actuado, mira lo que has pensado, etcétera, etcétera. Nosotros vivimos la experiencia de ser redarguidos por el Santo Espíritu de Dios. Y le damos gracias al Señor que sea así. Y en toda su plenitud, hermano. ¿Por qué? Porque el ser creyente significa no llevar la culpa de nuestros pecados, sino que el Espíritu Santo nos redarguye para que la culpa del pecado sea inmediatamente transferida en la cruz de Cristo. Si la cruz de Cristo nos acompaña hasta el día de hoy, hermanos. Entonces, como dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un ejercicio que debemos nosotros practicar toda nuestra vida de cristiano. No podemos nosotros, como el mundo, llevar la culpa del pecado. Debemos descansar en la cruz de Cristo, pedir perdón, arrepentirnos. Y gracias al Señor, que el Espíritu Santo nos trae a la memoria, ¿cierto? Todas las cosas que hemos recibido y oído para arrepentirnos definitivamente. Esta palabra, acuérdate, hermanos, yo quiero que podamos nosotros meditar profundamente en lo que significa traer a la memoria. La palabra acordarse, la palabra recordar, ¿se acuerda que la analizábamos? La palabra recordar es una palabra compuesta. Recordar, recordia. Re significa volver a, y cordia significa volver a pasar por el corazón. Recordar es traer a nuestro corazón lo que hemos oído, lo que hemos recibido por gracia, y de ahí en adelante rectificar nuestros caminos. Si algo nosotros tenemos que reconocer como deficiencia, amados hermanos, es nuestra es la fragilidad de nuestra memoria. Nosotros fácilmente nos olvidamos de todo. Esta misma lección de hoy día, es posible que mañana ya la olvidemos. Por eso es necesario recordar. El Señor le dice a Sardis, acuérdate pues, acuérdate de las cosas que has recibido y oído. Muchas veces nosotros en el plano humano, como hijos, nos acordamos de lo que mi mamá, ¿no es cierto?, nuestra mamá o nuestro papá nos dijo alguna vez, ¿cierto?, en el plano humano. Siempre mi mamá me decía, uno dice, y ahí uno se acuerda. ¿Cuánto más en el plano espiritual? Recordar lo que Dios, primero, nos ha dado, es un don, es un regalo, y segundo, lo que hemos oído, que es la palabra del Señor. Porque nunca olvidemos, hermanos, que nosotros estamos aquí porque un día el Señor abrió nuestro oído. Y la fe viene por el oír. Fíjense que no hay otro sentido que el Señor nos dio más importante que el oído. Ni siquiera la vista. Ni siquiera la vista. Nosotros hemos creído porque un día oímos el Evangelio. Pero lo oímos con una obra sobrenatural porque nosotros siempre hemos tenido oídos para escuchar. Pero el día de nuestra conversión, nuestros oídos se abrieron para oír. Hay una diferencia. Usted escucha ruidos, escucha sonidos, escucha instrumentos musicales. Muchas cosas se escuchan, ¿cierto? Pero el Evangelio se oye. El que oye la palabra y cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna, ¿cierto? Así lo dice la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces todo lo que hemos recibido y oído tenemos que traerlo a nuestro corazón, es decir, recordar, es decir, acordarnos de eso, para que eso también nos lleve al arrepentimiento y volver a las primeras obras. Mire lo que le decía, yo sé que esto usted se olvidó, yo también, lo estudiamos acá, en ahí mismo en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, mire lo que dice el Señor a esta iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2.5 le dice, ¿con qué palabra comienza? Recuerda por tanto, es lo mismo, acuérdate pues, le dice el Señor a Sardis, aquí le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esto es muy solemne, hermano, es muy serio, tenemos que prestar atención, porque no por ser hijos nosotros vamos a estar libres del castigo, de la reprensión de Dios. El Señor siempre nos da nuevas oportunidades, ¿no es así, hermano? Pero recordemos de dónde hemos caído, necesitamos arrepentirnos. La palabra arrepentimiento significa en su etimología cambiar nuestra manera de pensar. A veces hay hermanos, hermanas que uno conoce en la vida cristiana y a veces nos ocurre a nosotros mismos, que creemos estar firmes en una posición y aunque nos digan tú estás equivocado, la palabra de Dios indica que tu actitud, tu manera de ser está errada. Y aún así nos defendemos y aún así no queremos cambiar nuestra manera de pensar. Pero ahora si el Señor nos está diciendo, mira, todo lo que tú piensas de tal o cual área de tu vida está rotundamente equivocada a la luz de la palabra de Dios, tú tienes que cambiar. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Cambiar, rectificar. Porque hay una solemne advertencia, si no, le dice a esta iglesia en Éfeso, ¿cierto? Quitaré el candelero de tu lugar. ¿Sabe? No hay algo más, no sé por decirlo así, pavoroso, para un creyente, yo lo siento así, hermano, en lo personal, que nosotros un día, ni Dios lo quiera, ¿ya? Como dicen las traducciones, Dios retire su candelero de esta asamblea local. No tiene ningún sentido juntarnos si el candelero de Cristo no está en medio. ¿Saben, hermanos, la cantidad de iglesias de local, y no lo digo presumidamente, que se reúnen ahora mismo sin el candelero de Cristo en medio, hermano? No está la palabra de Dios reinando en medio de esas asambleas. ¿Qué sentido tiene de que se reúnan? Es como una iglesia que está con nombre de vida, ¿cierto? Pero por dentro está muerta. Entonces, cualquier asomo, hermano, de muerte espiritual en nosotros, de letargo, de religiosidad, de que nosotros estamos prácticamente marcando un código religioso, nada más que eso, debemos sacudirnos del sopor, porque todo eso está implícito, ¿cierto? Y arrepentirnos y decir, Señor, yo no puedo seguir así, no puedo servirte y seguir sirviéndote de manera mediocre, no puede ser. Señor, despierta mi espíritu. Hemos hablado harto de eso, hermano, y no vamos a dejar de hablar. Pero hoy día estamos viviendo los tiempos de un adormecimiento espiritual profundo. Y cuando uno duerme se pone a soñar. Y los sueños son cosas utópicas, cosas que parecen reales, ¿no es cierto? Hoy día hay una cristiandad, no digo menor, no digo marginal, sino que multitudinaria, que ha cedido al sopor y se ha quedado dormida y está soñando, soñando con muchas cosas. Soñando con la cultura, soñando con las modas, soñando con, ¿no es cierto?, con una felicidad plena en este mundo, como que si el Señor nos hubiese enseñado que íbamos a ser plenamente felices aquí en este mundo. Y eso no es así. Entonces, una iglesia dormida es una iglesia que está propensa, ¿cierto?, a que el Señor retire su candelero. Entonces aquí el Señor le dice a Éfeso también, recuerda por lo tanto. La importancia de recordar, hermano, es tan vital porque nosotros somos seres falibles. Y aunque seamos cristianos, somos falibles. Es decir, que fallamos. Porque tenemos los sentidos todavía afectados por el pecado. ¿Por qué nos cuesta muchas veces adorar de una manera plena? ¿Por qué nos cuesta orar de manera plena o estudiar la palabra de Dios, concentrarnos en el mensaje? Porque todavía nuestros sentidos están afectados por el pecado. Pero llegará el día, hermano, esto es esperanza. Llegará el día cuando seamos revestidos de gloria. Y le adoraremos ahí, solamente en ese momento, de manera plena al Señor. Ya no habrá pensamiento que te distraiga, no habrá preocupación, no habrá dolor, no habrá ninguna inquietud, ni ansiedad, ni afán que pueda limitar tu adoración, tu alabanza al Señor. ¡Qué momento más maravilloso, hermano! ¿Lo anhelas con todo tu corazón, hermano? Sí, porque queremos agradar al Señor. El creyente tiene un sello característico, quiere agradar al Señor. Pero bien sabemos que en diferentes áreas, sin quererlo, aún luchando contra el pecado, a veces le ofendemos. Pero gracias al Señor que Él dejó también estas instancias de arrepentimiento, de perdón, para seguir nuestra vida cristiana. ¿Qué haríamos, hermano? Yo digo, ¿qué haría yo en lo personal si el Señor no fuera un Dios de segundas oportunidades? Estaríamos perdidos. Jeremías decía, de no ser por la misericordia de Dios, todos hubiésemos sido consumidos. Yo en primer lugar, yo sé que tú necesitamos de las misericordias de Dios, ¿o no, hermano? Entonces recuerda esto y arrepiéntete. Nuestra memoria es frágil. Hay muchos textos que Dios habla respecto a recordar. Es increíble, pero uno cuando comienza a correlacionar todas estas instrucciones en la Biblia, se lleva mucha sorpresa. Mire lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 7. Vamos a partir por eso, vamos a hacer un breve recorrido. Mientras lo buscan, hermano, estuve hojeando un poquito, estuve a propósito recordando un artículo que hay en la página que se llama Amadores de lo Nuevo. No sé si alguien lo ha leído. No me responda. Ese artículo fue escrito ya hace un tiempo atrás, porque tiene que ver con el hombre que siempre busca cosas nuevas. Es como que si ya lo oído, ¿cierto? Lo oído ya está tan arraigado en nosotros que ya necesitamos algo nuevo. Vamos a descubrir que el Señor tiene que repetir las mismas cosas, hermano. Entonces veíamos que hay una seguidilla desde unas décadas atrás de nuevas cosas que aparecieron en la iglesia evangélica. Me acuerdo muy brevemente, en la década del 90, nueva manera de orar. Cuando sale este Paul Yonggi Cho, no sé si ustedes los más viejos se acordarán de este pastor coreano, que después se cambió el nombre como el David Yonggi Cho, que descubrió, ojo, descubrió, extra bíblico, descubrió que la manera de orar era en la cuarta dimensión. Y escribió un libro que se llamaba La Cuarta Dimensión, y usted tenía que entrar en la cuarta dimensión, porque ahí sí que hay poder, y etcétera, y empezó. Y fue todo un boom, como se dice, un bestseller, en medio de las iglesias. Entonces los pastores decían, hay una nueva manera de orar. Mientras que la Biblia dice, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí o no? Y así ocurre después, más adelante, la nueva alabanza. ¿Se acuerda de la nueva alabanza? Todos los himnarios para afuera, una nueva y refrescante alabanza. La nueva alabanza. Hoy día ha aparecido, ha asomado el neocalvinismo, que yo he hablado harto en esto, de esto, el neocalvinismo. Una idea que no es nueva, es una idea que está remozada, que está disfrazada de nueva. Pero la gente lo ha abrazado porque la gente quiere algo nuevo. El apóstol Pablo, y con esto nos metemos en el pasaje de Génesis, cuando llega a Atenas, usted lo puede ver, verificar ahí en capítulo 17 de Hechos, cuando llega a Atenas, dice que la gente, la sociedad ateniense, los griegos, no querían sino escuchar algo nuevo. No estaban interesados en escuchar lo mismo de siempre, querían escuchar algo nuevo. Pero el Señor mueve a este Pablo a hablar no otra cosa, sino exclusivamente de Cristo y este crucificado. Locura ciertamente para los que se pierden, pero para los creyentes, poder de Dios. No hay nada nuevo bajo el sol, hermanos. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es perseverar en lo que hemos recibido y oído. No esperes cosas nuevas. Miren lo que dice el Señor Abraham. Este es el contexto de Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 7. Un breve versículo. Y le dijo el Señor Abraham: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Qué importancia esa frase, hermano? Yo que te saqué de Ur de los Caldeos. No fue voluntad de Abraham. No fue el intelecto de Abraham, sino que la potencia del Todopoderoso, valga la redundancia, que sacó a Abraham en ese llamamiento irresistible. Qué importante es recordar, hermano, que nosotros estamos aquí, ahora diciendo amén, porque el Señor una vez, un día nos sacó del mundo. Nos sacó, no fuimos nosotros los que lo aceptamos. Él nos sacó, hermano, con mano poderosa. Pero eso debemos recordarlo, porque se nos olvida. Si una iglesia no recuerda estas cosas, pronto se va a deslizar a nuevas ideas. Entonces, ¿qué necesitaba recordar Abraham? Que el Señor lo había sacado. Porque Abraham ya estaba triste, estaba medio dubitativo, su fe estaba decrépita, estaba lleno de temores. Mire lo que dice el versículo 15, versículo 1, perdón, capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El Señor viene a confirmar la fe de Abraham. Porque ya se había olvidado, porque habían pasado muchas cosas. Por eso es interesante el versículo, cada palabra dice: después de estas cosas. ¿Qué cosas? Si usted retrocede, habían pasado hartas cosas, hermano. Desde el capítulo 12 al capítulo 15, usted dice, no, son pocos capítulos, pero históricamente en la vida de Abraham, la vivencia de Abraham, la experiencia de Abraham, habían ocurrido muchas cosas, como pasa en tu vida y en la mía. Si tú pudieras tirar con un lápiz a una hoja, ¿cuántas cosas han pasado desde el día que el Señor te llamó a sus caminos? Han pasado hartas cosas, cosas que nos han hecho reír o gozarnos, pero también cosas amargas. Y nuestra fe es probada, y nuestra fe a veces es mengua, por decir así, ¿cierto? Se cansa. Como decíamos en el último cántico, a veces en este caminar es difícil continuar. Pero el Señor viene a recordarnos las cosas. Yo soy tu escudo, nos dice, nos recuerda. Que no nos olvidemos, hermano, de las cosas que hemos recibido. Así como le recuerda a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sigue vigente. Será en sobremanera grande. Entonces Abraham podría decir, es que he fallado. Claro, usted ve el capítulo 12, capítulo 13, muchas cosas pasaron. En una de esas, Abraham falló y pone en duda que el galardón pudiera ser quitado, ¿no es cierto?, o condicionado. Pero el Señor le dice, no, yo soy tu escudo y tu galardón será. No dice sería, será en sobremanera grande. Y el versículo 7 es clarísimo. Yo te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Es necesario recordar o no es necesario, hermanos? Por supuesto que sí. El Señor dejó para la iglesia una reunión de memoria. ¿Sabía usted? De conmemoración. ¿Cuál será esa reunión? La cena del Señor. La cena del Señor no es un ritual místico. Nosotros los seres humanos siempre queremos llevar al plano místico todas las cosas. Por ejemplo, una persona nueva cree que bautizándose va a ser un excelente creyente. Yo creo que dicen ellos, me meto al agua y ahí cambio. No, si el agua no va a cambiar nada. El bautismo es una muestra de obediencia, una muestra de testimonio público, ¿cierto?, de que hemos creído en el Salvador. Pero no ocurre nada más en lo personal. La vida del creyente sigue siendo una lucha de procurar servir al Señor y obrar conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña y procurando serle fiel. Pero el agua no es un acto de misticismo. Una vez que el creyente se bautiza, después a veces piensa que la cena es un momento místico en que yo participo del pan y de la copa y salgo más espiritual. No, tampoco. Son solamente símbolos, son simbología. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque la cena del Señor tiene un propósito, él mismo lo dijo el Señor. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. El partir el pan es para recordar, es para traer a nuestro corazón, mejor dicho, para volver a traer a nuestro corazón, eso significa recordar, que el pan es un símbolo del cuerpo de Cristo. Un cuerpo ciertamente despreciado, ¿cierto? Desechado por los hombres. Porque nuestro Señor Jesucristo nos muestra cómo nosotros también le despreciamos. Y es bueno hacer memoria de eso. Pero también hacer memoria de su sacrificio. Su cuerpo santo y su sacrificio. Cuando bebemos de la copa, recordamos su sacrificio en la cruz. Derramando hasta la última gota de su sangre para remisión de nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? ¿Los pasados? No, los presentes también y los futuros. ¿Pero qué está diciendo? Alguien podría decir, ¿qué está diciendo usted? ¿Usted cree que los creyentes pecamos? No, yo no lo digo, lo dice la Biblia, hermano. No queremos pecar, odiamos el pecado. No obstante, cuando pecamos, tenemos perdón de pecados en la sangre de Cristo. Y esa es nuestra esperanza, nuestro gozo. No hay creyente que no se aferre simbólicamente de la cruz de Cristo. Intrínsecamente, digamos, no porque tengamos cruz en la casa, pero sabemos que la cruz de Cristo es el lugar donde Cristo padeció por nosotros, donde derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Como Pablo decía, yo no me gloriaré sino en la cruz de Cristo. Y eso es necesario recordar. Él dejó la cena del Señor, no la Santa Cena. Muchos se usan ese término Santa Cena. Me suena más a Santa Misa. Cuando éramos católicos vamos a la Santa Misa. Porque eso quedó así como adoptado en el lenguaje evangélico. La Biblia habla de la cena del Señor, de la mesa del Señor, del partimiento del pan y también de la comunión. ¿Ya? Que es lo mismo. Son palabras intercambiables y que significa una reunión de conmemoración, es decir, acuérdate pues, acuérdate de eso. Por eso es necesario hacer memoria. Pero al pueblo de Israel, si avanzamos un poco aquí en Éxodo capítulo 12, miren lo que dice acá en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 26 al 28, vamos a dar lectura. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Verso 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Que me gusta esto, hermanos, porque uno lo lleva a la práctica con nuestros propios hijos. Cuando nuestros hijos ven que participamos de la cena, cuando son más pequeñitos nos preguntan, ¿y qué es esto? Y nosotros les respondemos conforme a nuestra realidad. Esta es la cena del Señor que nos permite recordar, ¿cierto? Recordar lo que Cristo hizo por nosotros y recordar de dónde nos sacó el Señor. Y nuestros hijos comienzan a crecer viendo cómo nosotros recordamos a nuestro amado Señor y Salvador. De la misma manera el pueblo de Israel debía celebrar la Pascua. Pascua significa paso, ¿cierto? Pesaj. Es decir, la muerte no iba a recaer ahí en las casas de los hebreos, sino que iba a pasar. Iba a herir solamente a los egipcios, y así fue lo que ocurrió. Pero acuérdense ustedes que las casas de los hebreos debía estar marcada con una seña, ¿no es cierto?, con un ceño, con una señal, la sangre del Cordero, que es un tipo, ciertamente, un tipo de la sangre de Cristo. Entonces, los hijos preguntaban a sus padres, ¿qué es este ritual? Y los padres le decían, esto nos permite recordar sobre la mano poderosa de Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Cierto? Qué importante recordar entonces, hermano, no olvidar, ¿cierto?, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hay unos pasajes tremendos que yo quiero que los leamos, por favor, antes de avanzar. Vamos avanzando, pero leyendo acá. Mire, partamos por Deuteronomio. Vamos a avanzar aquí en algunos textos de la Biblia. Deuteronomio capítulo número 5, versículo 15. ¿Cómo comienza este Deuteronomio 5:15? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Esta es una instrucción para Israel. ¿Ya? Primero quiero aclarar siempre esto. Israel no es la iglesia. Israel no es la iglesia. Israel es un pueblo escogido por Dios con promesas y recompensas terrenales. Y Dios va a cumplir sus promesas con este pueblo llamado Israel. La iglesia es un pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Con promesas y recompensas celestiales. Y no está sujeto a una raza, a una etnia, ¿cierto? Los gentiles somos parte de la iglesia, pero también judíos, como comenzó en el primer siglo. Habían judíos que comenzaron, ¿no es cierto?, la historia de la iglesia. Entonces las instrucciones para Israel son para Israel, las instrucciones para la iglesia son para la iglesia. Todo el ritual, hermanos, para Israel es exclusivo para ellos. Sería absurdo nosotros celebrar el Pesaj, ¿cierto? Sería absurdo guardar el día de reposo. Ese es un trato que Dios estableció exclusivamente con su pueblo Israel. Es el gran problema, muy de paso, de muchas religiones, muchas ideas que quieren guardar la ley, o mejor dicho, algunos puntos de la ley, porque, a ver, debe entender usted, hermano, que la ley o se guarda o no se guarda, pero no lo que usted quiera guardar. Si usted no guarda toda la ley, se hace culpable de toda la ley. Pero debemos entender, hermanos, que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos aclara de que la ley no fue dada para salvarnos, sino que es un instrumento que Dios usó para llevarnos a Cristo. Porque la ley, ¿qué es lo que muestra? Primero, el carácter santo de Dios. Segundo, nuestra pecaminosidad. Y tercero, nuestra necesidad de ir urgentemente al Salvador, a quien nos puede redimir de la condenación de la ley. Ese es el trato que Dios tiene con nosotros ahora. Pero el Señor ahora le habla aquí a Israel, en este texto, pero el principio es el mismo, acuérdate. Fíjese usted que el principio es el mismo. El pueblo de Israel constantemente se olvidaba, hermanos. A ver, mis hermanos, sí. A ver, muy honestamente. Usted a veces se encuentra con personas y usted habla de lo que usted ha hecho, lo que ha logrado, todo, y se olvida totalmente de que todo lo que usted tiene y ha hecho es por la misericordia y la gracia de Dios. Nos olvidamos frecuentemente del Señor, hermano. Entonces el Señor le dice a este pueblo, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Qué necesario es recordar cómo era nuestra vida antes de Cristo, antes de que Cristo nos llamara. Éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Condenados, esclavos del pecado, vendidos al pecado. El pecado se enseñoreaba de nosotros y aún más nos condenaba, hermanos. Nuestro destino final, en ese sentido natural, era la condenación eterna. Entonces acuérdate de dónde te sacó el Señor. ¿Se está entendiendo más o menos la secuencia? Avance un poquito al capítulo 6. Prepárese para lo que viene acá, es tremendo, mire. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 10 al 12. Deuteronomio 6:10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas, que dice, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. A Jehová, versículo 13, tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Pregunta, ¿Israel no falló en este aspecto? Constantemente falló, hermanos. Y la Biblia nos enseña de que todas las cosas que fueron escritas en el pasado para nuestra enseñanza fueron escritas. Entonces yo me pregunto, ¿nosotros fallamos o no en este aspecto? Muchas veces, hermano, muchas veces. Señor, dame un trabajo, necesito un trabajo. El Señor te da el trabajo y al corto plazo te empiezas a jactar. Yo me he merecido este trabajo, yo lo encontré, yo me he ganado, yo mi esfuerzo, yo y el yo. Y nos olvidamos del Señor. ¿Ve que es un asunto práctico? La iglesia de Sardis estaba llena de sí misma y el Señor le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, y arrepiéntete. Entonces aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, cuando lleguen a la tierra que el Señor prometió, porque ojo, la promesa no se sustenta en lo que el pueblo hace, sino en la promesa de sí mismo. El Señor empeña su propio juramento. Él juró a sus padres que le daría esa tierra, y así será. Entonces nosotros debemos entender que todo es un plan de Dios. Todo es parte de la misericordia y de la gracia de Dios. Y cuando digo todo, es todo. Aún las cosas seculares que tú tienes. Y cuando digo cosas seculares, no solamente los bienes, sino que tu capacidad. A veces los jóvenes se olvidan de que la capacidad de, no sé, de tener estudios, ¿no es cierto? Y poder aprender fácilmente tal o cual lección, creen que es de ellos. Y se jactan. Y menosprecian al resto, olvidándose de que esa capacidad te la dio el Señor, que todo proviene de Él. Entonces cuando le dice a Israel, casas que tú no edificaste, olivares, ¿cierto?, viñedos que tú no plantaste, cisternas que tú no cavaste, cuídate de no olvidarte de Dios. Qué importante, ¿no es cierto? Capítulo 7 ahí mismo, capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 17 al 19. Miren lo que dice. Deuteronomio 7:17. Y si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate, dice el versículo 18, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Mire, muchas veces en la vida cristiana uno ve la mano del Señor. ¿Te ha pasado? Tú has visto su mano fiel. Comenzábamos la reunión cantando, oh grande es tu fidelidad. El Salmo 92 dice que por la mañana le damos gracias al Señor por su misericordia. Y en la noche le damos gracias por su fidelidad. Qué importante eso. Desde que tú abras los ojos en la mañana, acuérdate, la misericordia de Dios ha permitido que tú abras los ojos. Y en la noche cuando vayas a reposar después de un día largo, acuérdate, la fidelidad ha estado contigo, la fidelidad de Dios ha estado contigo. Pero aún así, hermano, se nos olvida. Se nos olvida. Y vivimos una siguiente prueba y nuevamente estamos afanados, ansiosos, atribulados, como que se nos olvidó que el Señor sí nos sostuvo en la anterior. Constantemente, hermanos, nosotros estamos haciendo frente a adversidades, ¿o no es así? El pueblo de Israel estaba diciendo ya, son numerosas estas naciones, ¿cómo las podré exterminar? Como que si tú o yo tuviéramos capacidad para exterminar a nuestros enemigos, hermano. lo digamos en buen chileno, qué patudez más grande. Tú no tienes capacidad para nada, yo no tengo capacidad para nada. Dependemos 100% del Señor, hermanos. Dependemos de Él. Yo siempre les recomiendo a los jóvenes, cuando vayan a una entrevista de trabajo o a cualquier cosa, incluso un examen, algo tan secular como un examen, encomiéndense al Señor, porque el Señor da más gracia al humilde, pero rechaza al soberbio. Mira de lejos al altivo. Qué importante es reconocer no nuestra capacidad para enfrentar la adversidad, sino que reconocer nuestra fragilidad y nuestra debilidad frente a la adversidad. Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque ahí reposa el poder de Dios. Entonces Israel se olvidó al decir, mire, estas naciones son más poderosas, son más numerosas, ¿cómo las vamos a enfrentar? Y el Señor le dice, acuérdate. Acuérdate que con mano poderosa yo los libré de la esclavitud en Egipto. De la misma forma nos dice a nosotros que recordemos aquello, ¿cierto, hermano? Capítulo 8 ahí mismo, capítulo 8, versículo, vamos a leer cuatro versículos. Primero, el 2 y el 3. Deuteronomio 8, 2. Y te acordarás, ¿se da cuenta cómo hiciste? Por algo será, ¿o no? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. La habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Note usted, nuevamente el Señor le dice al pueblo de Israel, te acordarás, recordarás todo lo que ha pasado en este trayecto. Las aflicciones, hermanos, son parte también del proyecto de Dios, del plan de Dios. Por eso nunca tú debes pensar que el cristianismo es, como decimos en Chile, un asunto de fantasía de Bill Zipap, ¿cierto? Todo color de rosa. Una vez me enseñaba un hermano cuando recién el Señor me llamó a sus caminos. Claro, color de rosa, pero las rosas tienen espinas y clavan fuerte. Uno se goza en la flor, pero vaya a tocar una de esas espinas. El camino del creyente también tiene pruebas, tiene momentos difíciles, tiene adversidad. Pero el Señor nos sostiene, el Señor no nos deja solo y nos alimenta. El pueblo de Israel, hermanos, se olvidaba de todo, tanto así que después se aburrió del maná. ¿Se acuerda del maná, capítulo 16 de Éxodo? Maná es una expresión en arameo que significa, ¿qué es esto? Entonces, claro, caían restos como de hojuelas, ¿cierto? Y se alimentaban providencialmente por el Señor cuando estaban con hambre en el desierto, pero al corto plazo el hombre se olvida, así como tú y como yo, y estaban aburridos del maná, ¿qué les parece? Y algunos reclamaban y decían, ¿para qué nos trajiste aquí? Allá en Egipto, note usted, ¿eh? Qué miserables somos, ¿eh? Allá en Egipto comíamos pepinos, ajos, teníamos buenas frutas, y nos trajiste aquí. Tremendo, hermano. Yo no puedo decir que somos tan distintos a Israel. Somos así de mal agradecidos. El Señor ha tenido mucha paciencia con nosotros, hermano. Hay un atributo que es digno de siempre recordar y que poco lo recordamos, que es su paciencia. Es la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios. Dios tiene un largo ánimo para con nosotros. Nosotros como padres, la paciencia, mira, le dice uno a los hijos, me tenía hasta la coronilla, ¿cierto? Y cuando uno de alguna manera se siente así, se acuerda de que su padre también ha tenido mucha paciencia con nosotros, ¿ya? Lento para la ira. Dios es paciente para con nosotros, dice el apóstol Pedro. Entonces este pueblo se olvidaba constantemente. Aquí hace una memoria o llama al pueblo a recordar que el maná fue el alimento providencial que sostuvo al pueblo de Israel en el desierto. Imagínense que, no sé, uno, imagínense lo experimentáramos hoy día hipotéticamente. Una obra gloriosa, milagrosa, sobrenatural, que cayera alimento del cielo. Eso lo vivió el pueblo de Israel y aún así se olvidaban de él. Mire, avance un poquito ahí al capítulo 8, pero el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué dice el versículo 14? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bien, Jeremías dice que nuestro corazón es perverso y engañoso. Y como es perverso y engañoso aún, él sabe, hermano, él sabe que si te da mucho, tú te vas a olvidar de él. Si esto que está diciendo está revelando las profundidades de nuestro corazón. Que el Señor, como dice el proverbio, nos mantenga del pan necesario, hermanos. Ni más ni menos. Porque si nos da más, nos olvidamos de él. Y si nos da menos, dice el proverbio, puede que empecemos a robar y blasfememos, ¿no es cierto?, el nombre de Dios. Manténme del pan necesario. Cristo lo decía en la misma línea, es el mismo espíritu. Teniendo sustento, abrigo, decía Pablo, estemos contentos con esto. Entonces Pablo, ¿no es cierto?, y el Señor Jesucristo y el autor de Proverbios, todos en una misma línea espiritual. Porque cuídate de no olvidarte de Jehová cuando las cosas andan muy bien. Cuando el hombre es muy próspero, se olvida del Señor. La gente vuelve a las iglesias cuando hay aflicción. Antiguamente las viejitas cuando había un temblor se golpeaban el pecho, ¿se acuerda? Y Jesús, María, José decían así. Y bueno, hay varios rezos ahí, yo me acuerdo. Y la gente se conmueve cuando hay necesidad. Pero cuando las cosas pasan y la marea vuelve a su normalidad, se olvidan de todo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a no olvidarnos de Él en todo momento. En los momentos de prosperidad, de bonanza, sobre todo. Que nos acordemos de Él. Acordaos pues, dice el Señor. Esa es la consigna que nos vamos a llevar para la casa. Miren lo que dice el versículo 20. Deuteronomio 8:20. Como las naciones de Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de vuestro Dios. ¿Sí? De Jehová vuestro Dios. Nosotros debemos entender, versículo 19 y 20. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, que es lo que ocurrió, y anduvieres en pos de dioses ajenos y los sirvieres a ellos, y te inclinares. ¿Sí? Estamos en el texto, ¿no? Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Ahí está. Bueno, nosotros sabemos que el pacto mosaico fue un pacto condicional. No hay que confundirse. Lo que sostiene a Israel de redención futura es el pacto no mosaico, sino que el pacto abrahámico. Dios prometió a Abraham redención a Israel. El pacto mosaico es un pacto condicional, es decir, si tú hicieres esto o aquello, ¿cierto? Yo te daré eso o aquello. Ciertamente Israel falló. Si nosotros hubiésemos sido los protagonistas, nosotros ahora mismo fuéramos los protagonistas de ese pacto, fallaríamos en lo mismo, hermanos. La salvación no es porque nosotros cumplamos un pacto, porque el pecado nos lleva a romper el pacto. Nosotros nunca vamos a ser fieles al Señor, nunca, jamás. Si usted dice, no, usted está equivocado, yo soy plenamente fiel al Señor, usted está mintiendo y está pecando. La redención del hombre, sea de Israel o sea de la iglesia, está sustentada, basada en su promesa. Y es una promesa incondicional, es incondicional. No obstante, el Señor nos invita, nos exhorta a no olvidarnos de Él. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, que usted lo conoce muy bien, vamos a saltar, ya se nos va el tiempo. frente a esto, yo siempre sugiero a los jóvenes leer Eclesiastés. Y no solo los jóvenes, a todos nosotros. Porque es un libro de sapiencia vivencial, diaria. En realidad todos estos libros poéticos como los Salmos, el Cantar de los Cantares, ¿cierto? Los Proverbios, Eclesiastés, son libros de sabiduría que uno la aplica fácilmente a la vida diaria. Y fíjese cómo dice acá Salomón. Alguien dijo que, imagínense, los teólogos racionalistas decían que el libro de Eclesiastés eran los escritos de un viejo amargado. Imagínense ustedes, ¿cómo pueden despreciar este libro de Eclesiastés que nos ubica en el plano temporal? No hay nada nuevo bajo el sol, decía Salomón, ¿no es cierto? Todo es vanidad debajo del sol y aflicción de espíritu. ¿Lo crees, hermano? ¿Por qué te afanas tanto por las cosas mundanas si todo esto es vano? Todo esto es vanidad. Pero esas palabras fácilmente se olvidan. Y volvemos a la carrera nuevamente del exitismo y de la competencia y de aquí y de allá, porque se nos olvida. Por eso es bueno recordar, acordaos pues, dice el Señor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos, ¿qué dice? Contentamiento. Mire, leamos un poquito más, dice: antes que se oscurezca el sol y la luna, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Dejémoslo hasta ahí. Aquí simbólicamente está hablando del deterioro del cuerpo humano, la vejez, ¿ya? Las guardas de la casa, está hablando de las manos, los hombres fuertes, de las piernas, le tiemblan las cañuelas, como se dice aquí en Chile, ¿cierto? Los que miran por las ventanas, los ojos, ya necesitamos lentes, no vemos bien, etcétera. Las puertas de afuera, los oídos, las muelas, ¿para qué decir? Bien. Bueno, nadie puede negar que la vejez comienza a manifestarse con una tristeza. Yo siempre veo este comercial, sale una modelo, decir las arrugas gravitacionales, ¿la has escuchado? Lo dan a cada rato. Y me acuerdo de Eclesiastés. Entonces muestran cómo la cara se va poniendo triste, ¿sí? ¿No? Se va cayendo todo el pelo, literalmente todo. Y nosotros no podemos evitarlo, hermano. Por más que, no sé, salgan estas cirugías plásticas y quieran ir en contra de la mano del Creador y de lo natural, esto va a ocurrir, hermanos, ¿ya? Es triste, pero es la realidad, ¿eh? Y debemos envejecer de alguna manera dignamente, ¿eh? Que el Señor nos ayude, ¿ya? Ahora, el Señor nos dice algo muy importante, sobre todo para los jóvenes, es decir, para nosotros, ¿eh? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando todavía la mente está lúcida, porque nadie puede asegurar que lleguemos a una edad en que nuestra mente no esté lúcida, si también se puede deteriorar. Puede ser, hermanos. Solamente depende de la soberanía de Dios. No quisiéramos, ¿cierto? Pero ahora que tu mente está lúcida, está fresquita, tú tienes la capacidad de almacenar textos bíblicos, instrucciones bíblicas, es ahora el tiempo cuando debes acordarte de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Y si muchas cosas de las que hemos recibido y oído nos llaman al arrepentimiento, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Aquí Eclesiastés dice: antes que vengan los días malos y lleguen los días, los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Una vez un predicador me decía, un viejito: ¿ha visto usted un viejito alegre? Lleno de dolores, de achaques, de problemas. Aunque se esfuercen por estar contentos, es una época de tristeza. Que el Señor nos ayude, hermanos, a recordarle a Él ahora y por el resto de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, porque nos ayuda a meditar y en lo particular a hacer memoria, a recordar todo lo que hemos recibido y oído. pero no para tenerlo ahí en una biblioteca, sino para arrepentirnos, para sentir el profundo dolor de cómo te hemos sido tan ingratos, Señor. Muchas veces somos incrédulos, muchas veces dudamos. Todos estos textos que hemos leído del pueblo de Israel en particular, queriendo ellos con su fuerza enfrentar al enemigo, como que si tuviera capacidad para derribarlos. Así también nosotros. Muchas veces los problemas queremos enfrentarlos con nuestra fuerza, Señor. Queremos enfrentarlos con nuestra sabiduría humana. Y nos vemos más que victoriosos sumidos en un profundo fracaso. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos lleve ahora a acordarnos. Acordarnos de que todo lo hemos recibido por gracia. Acordarnos de dónde hemos sido sacados. Acordarnos de todos esos momentos cuando hemos sido sostenidos por tu mano. Hemos sido sustentados, Padre Celestial, de manera gloriosa. Y que las comodidades que pudiéramos tener de algún u otro modo no nublen nuestra mirada y entender de que todo eso lo has permitido tú y no nosotros. Queremos glorificarte, Señor. No queremos vivir del pasado en el sentido de descansar en lo que hemos hecho con nuestras fuerzas, sino glorificarte a ti, Señor. Reconocer que todas las cosas, principalmente espirituales, pero también las transitorias, las terrenales, que nos permiten vivir, son una obra de tu gracia soberana. Padre Celestial, ayúdanos a hacer memoria, ayúdanos a recordar las cosas que a veces se nos olvidan, para arrepentirnos y volvernos a ti. Nuestro Padre, oramos nuevamente por todos nuestros hermanos, con mucho cariño y gozo, nuestros hermanos en el sur, que tú les bendigas, les guardes en todos sus, en todas sus situaciones, sus conflictos, que puedan ser revestidos también de tu gracia para enfrentar cada momento adverso. Oramos por nuestro hermano Mario Bolo nuevamente, Padre Celestial, para que tú le fortalezcas, le ayudes, y su familia que está involucrada en esta situación. También nuestro hermano Ricardo de Jung, del Uruguay también, para que tú bendigas a nuestro hermano, lo fortalezcas y le renueves su fuerza para que continúe ahí con la mano en el arado, guiando a esa grey que necesita ser alimentada para perseverar hasta el día de Jesucristo. Oramos por nuestros hermanos Alcides y Nelsa de Canelones en Uruguay también, que han tomado contacto y están muy contentos de tener una comunicación entre ellos. Se están alimentando y compartiendo tu palabra, Señor, para perseverar juntos, para que también obres, Señor, y puedan eventualmente juntarse y honrar tu nombre en reuniones en casas. Y así a todos los hermanos que conocemos a la distancia, en lo particular, nuestro hermano Henry Tamayo, que mandaba saludos a todos los miembros de esta iglesia local en los Estados Unidos, que tú le bendigas, le guardes, Señor, a nuestro amado hermano. Nuestra hermana Valesca de Melipilla, que también siempre está atenta, que la ayudes con todas las situaciones difíciles, económicas, que están resolviéndose, que tú les ayudes y les des sabiduría para administrar todas las cosas. Y así todos y cada uno de nuestros hermanos, que tú les bendigas, les guardes y nos permitas seguir perseverando para terminar la carrera dignamente, corriendo la carrera y sirviéndote hasta que el Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, regrese por nosotros. Ayúdanos en el plano social para no ser alterados y vivir quieta y reposadamente en un mundo convulsionado, efervescente, que se amotina, como dice tu palabra, que se congrega en las calles reclamando justicia, sin mirar hacia arriba realmente y repudiando lo que enseña tu palabra. Ayúdanos, Señor, a también ser luz y poder predicar tu palabra para salvación de muchos de aquellos. Te suplicamos todo esto, sin merecerlo, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.